Buenos días, hermanos. Siempre es un gran gozo para mí el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, el poder compartir pues los diferentes libros que hemos estado estudiando y pues ahora estamos con el libro de Hechos. Es un libro muy, 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 muy bonito que hemos estado trabajando ya por más de un año, ya no recuerdo ni cuánto tiempo llevamos, pero estamos ya muy cerca del final y creo que ha sido un libro con muchas enseñanzas. Ha sido un libro en el que hemos aprendido muchas cosas. En lo personal me ha gustado mucho. Nunca me había metido tanto a ver la geografía, a ver la historia, a ver la relación y los tiempos de las cartas, todo eso. Entonces, a mí me ha gustado mucho poder ver los viajes de Pablo, cómo se van relacionando con la geografía de pues, Asia, Europa, y cómo dentro de esos viajes él iba escribiendo las diferentes cartas que nosotros conocemos y poderlas ubicar en un contexto, en un tiempo, en un lugar, así como que ayuda mucho a ver parte de todo lo que estamos viendo. Además de que el libro de los Hechos nos enseña cómo vivía la iglesia primitiva. Es algo que nosotros podemos ver ahí, cómo se comportaban, cómo iban creciendo, cómo predicaban, cómo vivían en las diferentes circunstancias, cómo Pablo se dedicaba a enseñar. Entonces, es un libro en el que realmente hemos podido obtener mucho, del que les pido ahora sí que repasen lo que hemos estudiado, léanlo nuevamente, meditando y recordando todas estas enseñanzas que hemos tenido. Nosotros somos la Iglesia Bíblica, Gracia Soberana, y existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora y hasta lo último de la tierra. Y el pasaje que nos toca estudiar el día de hoy tiene mucho que ver con esto que estamos leyendo aquí. Tiene mucho que ver con ese gozo eterno, con el hacer discípulos, con el llevar el Evangelio a otros lugares, no solo donde estamos nosotros, sino hasta donde Dios nos quiera llevar. Entonces, tiene mucho que ver el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Este es el lema que escogimos para el libro de los Hechos, que es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. Y también tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver cómo es un llamado y cómo nosotros tenemos que replicar lo que Pablo hacía, lo que ellos enseñaban, y hacerlo también nosotros de la misma manera en las oportunidades que Dios nos vaya brindando. El pasaje que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es Hechos 26, del 1 al 8. Les pido si por favor abren sus Biblias en este pasaje, y el título que yo escogí para la enseñanza de hoy es Yo te envío. Vamos a orar que Dios nos guíe. Señor Dios, bendito Padre, te damos muchas gracias que nos permites estar aquí reunidos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa, Señor, que nos lleva a ver quién eres tú, que nos permite comprender todo lo que tú eres, lo que te agrada y que nos compromete, Señor, a responder en obediencia y a vivir conforme a lo que tú nos pides. Te pido que tú guíes la enseñanza de hoy, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Háblame a mí, Señor, y habla a mis hermanos. Tú conoces nuestra necesidad y creo que es un pasaje muy hermoso, Señor, del que podemos aprender muchas cosas y recibir este llamado y poderlo poner en obediencia, Señor. A ti oramos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje es un poco largo, entonces no lo vamos a leer al principio, vamos a irlo leyendo conforme vayamos avanzando. Entonces, en el versículo 1 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Entonces, la semana pasada nosotros estudiábamos con Polo todos estos antecedentes de Agripa, que es el bisnieto de Herodes el Grande, y cómo él estaba con Festo, y Festo lo invita a escuchar a Pablo. Entonces, no era un proceso judicial de por sí, sino más bien era una comparecencia de Pablo. Él iba a defender su vida, él iba a defender lo que él hacía, él iba a defender el Evangelio, y tiene la oportunidad de comparecer ante el rey Agripa. Y Agripa le da libertad, le dice, pues ahora sí que exprésate, tienes libertad de hablar, puedes hacerlo libremente. Y él se levanta, extiende su mano saludando a Agripa y comienza. Pablo está sumamente dispuesto a aceptar esta invitación del rey Agripa a comparecer, a hablar, y comienza su defensa en lo que no lo hace en un sentido judicial, sino exponiendo más bien sus motivos, exponiendo su vida, exponiendo lo que él hace y por qué lo hace. Hasta cierto punto, este discurso cubre un terreno muy parecido a lo que escuchamos cuando él estaba en Jerusalén, cuando lo prenden ahí en el templo. Él se defiende ante los judíos, y es un contenido muy similar, aunque ahora el contexto es diferente. Y él está adaptando el discurso al auditorio que tiene, y él en esta ocasión podemos verlo en un marco más tranquilo, en un lugar más solemne. Él está en la sala de audiencias del gobernador, y Pablo pronuncia este discurso y se propone demostrar que ni su modo de vida ni sus enseñanzas deberían de estar provocando hostilidad en los judíos hacia él. Entonces, Pablo va armando su discurso, que es mucho más cuidadoso de lo habitual. Él está compareciendo ante el rey de esa región, él está ante el rey Agripa. Entonces, él estudia su discurso y lo prepara de una forma que lo va armando con mucho cuidado. La gramática es más clásica, el estilo que él utiliza es mucho más literario que lo que vimos en Jerusalén. Y la argumentación se concibe especialmente para atraer la mente del rey Agripa. Él está buscando que el rey Agripa ponga atención, que él entienda, que él comprenda de qué está hablando, incluso persuadiéndolo a ser cristiano. Entonces, él está exponiendo así su discurso y así lo está armando. Festo no es tan conocedor del contexto judío como lo es el rey Agripa. Entonces, Festo, vamos a ver que él se pierde un poquito en toda la argumentación de Pablo, pero el rey Agripa comprende un poco más de las tradiciones, de las disputas, de lo que existe entre los judíos, y él entiende la teología judía. Entonces, Pablo puede expresarse de una manera distinta a la que se pudo haber hecho tal vez con Festo, con otra persona. Entonces, este argumento, este discurso que él prepara, va dirigido hacia el rey Agripa. Dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo se siente dichoso de hablar ante Herodes Agripa, pese a las horribles antecedentes dejados por esta dinastía. Como vimos la semana pasada, Herodes el Grande fue el que mandó ejecutar a los niños en los días de Jesús. Herodes Antipas, su hijo, había hecho degollar a Juan el Bautista. Después, Herodes Agripa I ejecutó a Jacobo, el hermano de Juan. Y ahora Pablo se encuentra ante el bisnieto de Herodes el Grande, el que había mandado matar a los hijos en el tiempo de Jesús. Entonces, este es el rey delante del cual Pablo está presentando su defensa. Pablo se congratula, en primer lugar, por la oportunidad de exponer su caso y poderlo presentar delante del rey. El rey Agripa, al menos, apreciará y podrá darse cuenta de la fuerza del argumento que Pablo está presentando y del mensaje que él está proclamando, y que se refiere a la consumación de la esperanza del pueblo de Israel. Él les está hablando, su mensaje tiene que ver con lo que el pueblo de Israel esperaba, con todo aquello que, por lo que le daba sentido a los rituales, al templo, a la vida que llevaba el pueblo de Israel, era porque ellos estaban esperando algo. Y dice Pablo que todo este lío que se ha armado alrededor de él tiene que ver con esa esperanza. Entonces, vamos a ver cómo lo va a ir armando Pablo. Pablo, ante el rey Agripa, no es como Tértulo ante Félix, que le dijo: te voy a hablar por un breve tiempo, sino que Pablo le dice: escúchame con paciencia. O sea, voy a exponer mi caso, no va a ser breve, tengo que ir armando el argumento, tienes que darte cuenta, entonces te pido que me escuches con paciencia. No es un discurso rápido, sino que es algo que él va a tratar de apelar a la mente de este rey. Y comienza Pablo y dice: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces vemos aquí Pablo y él prosigue describiendo su educación. Empieza hablándoles de cómo él había vivido cuando era joven, de su educación en Jerusalén, y sus contemporáneos sabían todo esto y dice, pues si quieren llamarlos a testificar, ellos pueden hacerlo, ellos me conocen y saben quién soy. Él había sido educado como fariseo y había vivido de acuerdo a las reglas más estrictas de esta secta. Y entendemos que Pablo se declara fariseo y esto también es como parte de su argumento. Es para dejar entender que él conoce las Escrituras y que él tiene un celo muy profundo por las Escrituras del Antiguo Testamento. Lo que sigue es un poquito más difícil de entender, porque no todos los presentes advertían dónde comenzaban las diferencias que tenía Pablo con los fariseos. Pablo entonces aborda este tema con mucha sabiduría, con mucha prudencia y lo va a ir presentando poco a poco. Y él les dice, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí Pablo? O más bien, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con todas estas palabras? Para comprender, tenemos que descubrir la interpretación y la forma en la que Pablo está aplicando la palabra promesa. Si la promesa que Dios hizo a nuestros padres no se había cumplido, entonces es correcto que las 12 tribus esperen su cumplimiento sirviendo constantemente a Dios. Sin embargo, si esta promesa ya se había cumplido, como lo predicaba Pablo, las cosas habían cambiado sustancialmente. Para Pablo, la esperanza de la promesa era la venida del Mesías. Él sabía que el Mesías había regresado y esta era la promesa que el pueblo de Israel esperaba. Entonces, esta promesa se había cumplido en Cristo y los judíos lo habían acusado porque no creían nada de lo que Pablo atribuía a Jesús. Esta esperanza era la expectativa de que Dios cumpliera la promesa que les hizo a los padres de la nación desde hacía muchísimo tiempo, desde hacía muchos siglos. Dios había prometido a los padres de Israel esta promesa de que había un Salvador. Y esta esperanza era la que le daba vida, la que le daba sentido a todas las ordenanzas, a todo el culto que ellos llevaban a cabo en el templo, todos los rituales que ellos tenían, estaban soportados por la esperanza que ellos tenían en Dios. Era la esperanza de que Dios levantaría para ellos, como dice, un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por los profetas de la antigüedad. Entonces, Pablo les dice, ¿por qué tienen que pensar que es increíble que Dios honre su promesa y su esperanza y que cumpla lo que él dijo y que resucite a los muertos? Entonces, hasta ahí va el argumento de Pablo. Y los fariseos que había entre ellos seguramente dirían, pues no tenemos problema en que Dios resucite a los muertos. Ellos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos era algo que su secta enseñaba, que los muertos iban a resucitar. Ellos creían que Dios los iba a levantar, pero el argumento de Pablo era que esta creencia se había cumplido, había sido cumplida por Dios al levantar a un hombre en particular de entre los muertos, demostrando por este mismo hecho que dicho hombre era ese libertador, ese Mesías, ese Cristo que ellos estaban esperando, en aquel en quien ellos verían cumplida la esperanza que ellos tenían desde tiempos antiguos, desde sus padres. Y Pablo decía, esto se cumplió en Jesús, pero ellos no querían aceptar que esa esperanza se había cumplido en él. Ante Agripa, como anteriormente ante el Sanedrín y ante Félix, Pablo insistió en que su caso giraba en torno a la esperanza de la resurrección. Pero por esperanza en la resurrección, él quería decir que esa esperanza se cumplía, como dijo Festo, en un tal Jesús que estaba muerto, pero que Pablo afirmaba que estaba vivo. Entonces, hasta Festo, cuando había escuchado a Pablo, se había dado cuenta cuál era el argumento, qué era lo que Pablo estaba presentando, qué era lo que él manejaba en su mensaje. Sin embargo, Festo no tenía todo el antecedente, él no tenía todo el trasfondo judío como lo tenía el rey Agripa. Entonces, ¿por qué aquellos que creían en la resurrección de los muertos, es decir, los fariseos, encontraban tan difícil de creer que Dios había levantado realmente a Jesús, designándolo así como su hijo con poder? Si Dios no resucitó a Jesús, ¿por qué creer que Dios puede levantar a los muertos? Así razonaba Pablo ahora. Sin embargo, hubo un tiempo en que Pablo estaba del otro lado. Él había pensado un tiempo anterior como pensaban ahora los fariseos. Él podía ver cómo razonaban ellos. Él había sido uno de ellos. Él había sido un fariseo de fariseos. Él había estado ahí con ellos. Él vivía conforme a sus leyes. Y dice ahora en su argumento, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces, el propósito de explicar la resurrección de Jesús como el cumplimiento de la promesa lleva a Pablo a presentar su testimonio, lleva a Pablo a mencionar la historia de su conversión, y él empieza narrando cómo había sido su pasado, cómo había sido él antes de ser un cristiano. Y a continuación Pablo empieza a narrar todos estos sucesos de su vida y describe cómo fue cambiado y cómo ahora, por qué él tiene esperanza, por qué esa esperanza que él considera que ha sido cumplida. Como fariseo, él había creído su deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, pues él pensaba que Jesús era un impostor, él pensaba que lo que se decía de él era falso, él no creía que Jesús era la persona que Dios había levantado de los muertos para cumplir la promesa que ellos habían estado esperando por siglos. Pablo entendía muy bien lo que ahora pensaban los judíos. Él había creído esto. Él mismo, aunque creía en la resurrección de los muertos, pensaba que era increíble que Jesús hubiera levantado a Jesucristo crucificado. Y cuando los discípulos sostenían esto, él los tomaba por apóstatas, él los tomaba por traidores, él los tomaba por blasfemos. Y él mostraba contra ellos su ira, contra ellos mostraba su coraje, su indignación, porque él vivía como fariseo y creía como los fariseos que Jesús no era el Hijo del Dios viviente, que él no era el que había resucitado como cumplimiento de las promesas. Entonces Pablo comienza a mostrar esta violencia hacia los discípulos al llevar a cabo sus convicciones, y comienza a perseguirlos y va en la ciudad de Jerusalén y dice que los torturaba, los mataba, daba su aprobación para los que así lo hacían, y va por las sinagogas y por los hogares y los forzaba a blasfemar contra el nombre de Jesús. Y dice que enfurecido sobremanera contra ellos los persigue, y esto lo lleva a ir incluso a ciudades extranjeras persiguiendo a los discípulos para poder acabar de esta manera con el cristianismo. Él entiende que para poder terminar con la blasfemia de Jesús, tenía que terminar con los cristianos. Sin embargo, no advertía que el poder de este camino, como él lo llama, provenía precisamente de que Jesús era la esperanza que Dios había cumplido. Entonces dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Pablo estaba ocupado en esta persecución. Él estaba llevando a cabo toda esta lucha contra lo que él creía que era una blasfemia. Y esto lo lleva a buscar y a perseguir a los cristianos en las ciudades extranjeras. Y entonces él se dirige a Damasco con este propósito. Y cuando va en ese camino, al mediodía, dice que ve una luz que sobrepasa el resplandor del sol, y que todos los que iban con él caen al suelo, y que él escucha una voz, y estando ahí en el suelo, esta voz le habla en lengua hebrea, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón contra el cual él estaba dando coces no era su conciencia, no eran pinchazos de una conciencia intranquila, sino más bien era una nueva fuerza que ahora estaba impulsándolo en una dirección opuesta a la que él había caminado anteriormente. Yo estuve buscando mucho qué significa esto de dar coces contra el aguijón, y encontré una referencia donde dice que cuando a los bueyes los ponen para jalar un arado, que les ponen este yugo, que normalmente se rebelan cuando son nuevos en esto y que se quieren desviar, pero que los lados ponen unas especies de tablas, digamos, que tienen punzones, estos aguijones, y que cuando el buey se quiere desviar y patea estas tablas, pues regresa al camino. Es la explicación que encontré, no sé si sea cierta, pero suena lógica, concuerda más o menos con lo que estamos hablando. Entonces dice el Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, dura cosa te es caminar en el camino que no debes de ir. Tienes que enderezarte y seguir caminando. Entonces, estas cosas contra el aguijón, este aguijón, son esas nuevas fuerzas que ahora están poniendo en Pablo lo que él después llama una necesidad que le había sido impuesta. Entonces, esa fuerza ahora lo está llevando por otro camino, un camino totalmente opuesto al que él había llevado. Él perseguía a los judíos y ahora le están dando la vuelta y le dicen: ahora tienes que ir en contrario, ahora tienes que predicar a Jesús. Entonces ya no debe de desviarse hacia donde él iba, sino debe de caminar ahora por un nuevo camino al cual Dios lo está llamando, al cual Dios le está mostrando que tiene que ir. Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A lo cual Pablo responde y le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién me habla? ¿Quién es esta luz que acabo de ver? ¿Quién me derribó y me puso en el suelo? Y Pablo le cuenta al rey que la respuesta no se hace esperar, y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces vemos aquí cómo Lucas, de un modo muy delicado, de un modo muy claro, nos muestra que Pablo identifica a Jesús como el Señor. Pablo se da cuenta que Jesús no es otro que el Señor que él estaba esperando. Y este también había sido el tema de Pedro, cuando él da un discurso en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Él habla de esto mismo y les dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, Pablo está concordando con lo que Pedro había enseñado también, de que este Jesús era el Señor. Ese Jesús que lo había derribado en ese momento, el cual había visto su luz, era el Señor. Y Pedro, enseñando al pueblo de Israel, les dice lo mismo: a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y este es un principio básico en la consumación de las promesas que el pueblo de Israel estaba esperando. Jesús es el cumplimiento de la promesa que el pueblo de Israel esperaba. Él es el Mesías, Él es el Cristo que ellos estaban siglo tras siglo esperando y que querían que ya pronto llegara. Sin embargo, también nosotros podemos ver que la iglesia es parte de su cuerpo. Cuando alguien persigue a la iglesia, dice Jesús, no están persiguiendo a la iglesia, no están persiguiendo a los cristianos, me están persiguiendo a mí, que fue lo que le dijo a Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces vemos ahí también que Él es parte de esta iglesia y que cuando alguien se levanta contra el pueblo de Dios, se está levantando contra Jesús mismo. Jesús le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Pablo aquí está relatando los términos en los que Jesús, el Señor, lo está comisionando para ser su testigo, para ser su mensajero. Y la comisión misma que recibe Pablo es un eco del llamado del siervo del Señor que nosotros podemos ver en Isaías. Dice Isaías 42, 6 y 7, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es un llamado parecido, es un llamado muy similar. Es un llamado que vemos en el libro de Isaías, como él hablaba del Mesías, y sin embargo vemos que el llamado que Pablo está recibiendo es un llamado muy parecido, un eco de eso mismo que Isaías había dicho. Así como el siervo del Señor había de abrir los ojos de los ciegos y transformar las tinieblas en luz, así Pablo también fue llamado a continuar en este mismo ministerio. El que los gentiles creyentes iban a tener una promesa y una parte de la herencia junto con el pueblo de Israel, una herencia legítima junto con el pueblo de Dios, también constituía un rasgo del Evangelio del cual Pablo ahora estaba ministrando. No era solo para el pueblo de Israel, sino que también él estaba siendo enviado a todos los gentiles para predicar el mismo mensaje, el mismo Evangelio, la misma oportunidad de salvación para todos, y todos iban a ser parte, iban a recibir una herencia de Dios, una herencia legítima, no una herencia robada, no una herencia falsa, sino que era una herencia que Dios tenía preparada también para todos nosotros como gentiles. Y Pablo tenía que proclamar y hacer efectiva por medio de su ministerio toda esta enseñanza, y vemos que él lo apropia. Cuando nosotros vemos en Hechos 13:47, Pablo dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces Pablo había apropiado este mensaje. Lo que Jesús le dijo ese día cuando se encontró con él en el camino a Damasco, Pablo lo hizo suyo, y era algo que lo movía en su ministerio, era algo que él decía, esto yo recibí del Señor. Él me mandó que fuera luz para los gentiles y que yo llevara la salvación hasta lo último de la tierra. Entonces el rey Agripa, lejos de oír una queja contra los judíos, lejos de oír a Pablo quejarse contra su pueblo, él le está mostrando lo que es el Evangelio. Él está mostrando a qué Dios lo llamó. Y él está mostrando que al final los judíos y los gentiles iban a recibir la misma herencia y que iban a caminar juntos por los caminos de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo aquí a Pablo? Y vemos que es un llamado, pero que es un llamado que también aplica para ti y para mí. Es un llamado que aplica para cada uno de nosotros. No es exclusivo para Pablo. Es un recordatorio de nuestra misión, como les decía al principio. O sea, nosotros fuimos llamados para expresar, manifestar la gloria de Dios a través de ser discípulos que enseñen el gozo eterno de Jesucristo. Y no solo aquí en Corregidora, sino hasta lo último de la tierra. Entonces, este llamado que Pablo recibe es el mismo llamado que nosotros tenemos hoy como discípulos de Jesús. Él les dice: yo te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo te invito que medites y memorices este pasaje, porque Dios te está hablando a ti. Dios se lo dio a Pablo, pero también es un llamado para cada uno de nosotros para ir y hacer lo mismo, para llevar el Evangelio, para ir y abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas, para anunciarles las buenas nuevas en Jesucristo. Así que el mundo entero está ciego en la oscuridad espiritual. Es incapaz de ver la verdad o el brillo o la belleza de la gloria de Cristo. Y el mundo entero está bajo la autoridad de Satanás. Y Satanás está explotando nuestra pecaminosidad para engañarnos continuamente en cuanto a qué es lo hermoso, qué es lo bueno, qué es aquello que realmente merece gloria, aquello verdaderamente glorioso. Y eso es en lo que Satanás se esfuerza y en lo que está engañándonos. Está desviándonos de lo que realmente es verdad. El mundo entero está bajo condenación por sus pecados y no hay perdón. El mundo entero es profano, es impuro, no es santificado y no tiene ninguna fe en Jesús. Así vive el mundo el día de hoy. Y Jesús le dice a Pablo: yo te estoy enviando para que tú cambies esto. Te estoy enviando para que seas la diferencia. Te estoy enviando para que el mundo no siga viviendo en tinieblas, para que ahora puedan ver la luz. ¿Qué le dice? Yo te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por supuesto que es imposible para un hombre hacer todo esto. Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de abrir los ojos espirituales de nadie. Esto lo tiene que hacer Dios. Abrir los ojos de los ciegos, dar libertad a la esclavitud satánica, conceder perdón de pecados, santificar lo que es profano y hacerlo puro, despertar la fe salvadora. Todo esto, el único que lo puede hacer es Dios. Sin embargo, Jesús le está diciendo a Pablo: yo te envío a que tú hagas esto. Dios siempre ha elegido instrumentos humanos para hacer su obra sobrenatural. Y esa obra sobrenatural es el motivo por el que hoy existe la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Y esa obra sobrenatural es el motivo por el cual tú existes y por el cual tú estás el día de hoy aquí. Dios te está hablando, Dios te está buscando y Dios quiere que tú respondas a este llamado. Afortunadamente, Pablo no nos deja en tinieblas y nos explica en el libro de Corintios cómo funciona todo esto. Él dice en 2 Corintios 4:4: dice, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, esta ceguera de la cual está hablando Pablo aquí en Corintios es la misma ceguera que nosotros vemos que Jesús le está hablando a Pablo ahí en Hechos 26. Entonces, él está diciendo: el mundo está ciego, el mundo no ve. Y luego el siguiente acto ahora corresponde a lo que tiene que hacer el ser humano. Y después de que el ser humano interviene, vemos la mano de Dios obrando el milagro. Es lo que Pablo nos deja ver, que es la forma en la que él lo diseñó, en la que Dios lo diseñó, para que el ser humano pudiera participar dentro del plan de Dios. Enseguida, ahí en 2 Corintios, los siguientes versículos, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Entonces, primero estaba hablando de esas tinieblas, de cómo el mundo está ciego, de que no ven. Es la condición en la que se encuentran. Pero luego viene la intervención humana. Pablo está predicando y dice, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y ahora viene Dios. Viene el trabajo que hace Dios, porque Él es el que realmente va a hacer las cosas. Nuestro ministerio es llevar el mensaje, es predicar la palabra, llevarlo hasta lo último de la tierra. Sin embargo, el que va a hacer el trabajo es Dios. Dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, el Creador del universo, a través de voceros que exaltan a Cristo, brilla en la oscuridad, en las almas de las personas, donde Satanás, el Dios de este siglo, los ha cegado y no tienen entendimiento. Y esa persona permanece esclava de Satanás, ciega, y no puede ver la verdad, no puede ver la luz, porque Satanás lo ha engañado y lo mantiene ciego. Sin embargo, ¿cuál es el antídoto a esa ceguera? Dice este pasaje, el brillo, la luz. Están en tinieblas, no pueden ver. Entonces necesitan que una luz resplandezca, necesitan que una luz brille. Entonces, brilla eso mismo que Satanás ha estado ocultando. Aquello que Satanás quiere que no vean es lo que resplandece y brilla más que lo que Satanás puede hacer. Y en el corazón de esa persona puede ver ese brillo, puede ver esa luz, puede ver esa gloria y entender quién es Jesús y entender por qué Él es el que viene a salvarnos, porque Él es el Señor. Entonces es necesario que esa luz resplandezca para que la gloria de Cristo brille y pueda ser vista por las personas que han sido cegadas por Satanás y que les oculta ese brillo. ¿Y qué es lo que está haciendo en el mundo? Satanás les enseña muchas otras cosas que están brillando. Los distrae con muchas otras actividades, con posesiones, con estudios, con carreras, con trabajos, con viajes, con lo que quieras. Muchos pecados. Y eso brilla ante los ojos de las personas. Y es lo que Satanás usa para engañarnos. Es lo que usó por muchos años para mantenernos en esclavitud. Sin embargo, llega Dios y hace brillar algo más poderoso, algo más fuerte. Algo que dice Pablo, un brillo que sobrepasaba lo que brillaba el sol. Una luz cegadora, una luz gloriosa. Y eso es lo que tiene que brillar en el corazón de las personas para que puedan salir de esa ceguera. Y Pablo lo describe de dos maneras. Dice, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y dice, y la luz del conocimiento de la gloria de Jesús, perdón, de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Entonces, es la forma en la que Pablo lo explica, es la forma en la que él dice, es la gloria de Cristo, es la gloria de Dios, esa luz que tenemos que ver. Ahora, Jesús le explica que cuando una persona sale de esta ceguera, cuando uno puede ver esta luz, pasan cinco cosas. Cinco cosas suceden en una vida que es transformada. La primera dice que se vuelven de las tinieblas a la luz. Es decir, toda la corriente de sus afectos, de sus emociones, fluyen hacia el brillo y la belleza de la gloria de Cristo y ya no van hacia la oscuridad. Sus pasiones internas, su amor, sus deseos, ya no van hacia lo que el mundo ofrece. Su amor fluye hacia Cristo. Su amor tiene un nuevo rumbo. Su amor ha cambiado de sentido. Entonces se vuelven de las tinieblas hacia Cristo, hacia la luz. Y se pueden aferrar a esta luz porque es la luz de la gloria y la belleza de lo que Él es y pueden verlo. El segundo punto es que las personas se vuelven de Satanás a Dios. Su antiguo amo, que se pintó a sí mismo con colores tan engañosos, ahora claramente es un monstruo y se vuelve su enemigo. Odian lo que él representa, incluidos todos sus pecados. Así como Raúl oraba el jueves aquí en la reunión de oración para que Dios nos mostrara y que pudiéramos odiar ese pecado. Es lo que Dios produce en nosotros. nos transforma y nos vuelve de Satanás hacia Dios, nos transforma del pecado hacia santidad. Y ahora podemos ver en la gloria de Cristo la gloria de Dios. Y dejamos lo que antes nos gustaba, dejamos todo ese pecado, queda atrás y nos volvemos ahora a ver a Dios. La tercera cosa que una persona experimenta es el perdón de pecados. Como Dios los saca de debajo de la autoridad de Satanás y del engaño de las tinieblas y lo lleva al abrazo del resplandor de la gloria de Cristo, los pecados de una persona son perdonados. En la sangre de Cristo reciben perdón. En la sangre de Cristo todo aquello que habían hecho queda atrás y es limpiado y ha sido perdonado. Eso es lo que recibe una persona cuando puede ver esa gloria. El cuarto punto es, encuentra su lugar, su herencia y su porción entre los santificados. En otras palabras, la renovación de una persona no es únicamente un perdón legal, sino una transformación, una pureza. Algo real en su vida está siendo transformado. Todo aquello que él amaba, todo ese pecado en el que se gozaba, todas aquellas cosas equivocadas en las que vivía, van quedando atrás. Los pecados son perdonados, pero también el pecado va siendo conquistado, el pecado va siendo derrotado y la santidad va creciendo en la vida de esta persona. Esto es algo que se manifiesta cuando una persona cree en Cristo. Y por último, Jesús le dice a Pablo, esto sucede por la fe en mí. En otras palabras, este movimiento del alma de las tinieblas a la luz, de la esclavitud satánica a la libertad en Dios, este fluir de los anhelos y los deseos del alma para abrazar la luz, para abrazar lo bueno, para abrazar lo hermoso en Jesucristo, para atesorar esa belleza, ese movimiento, todo ese fluir, todo ese cambio, Jesús lo llama la fe en Jesucristo. Eso es la fe. Eso es lo que produce la fe. Cuando tú experimentas esa fe, todo esto se produce en tu vida. Todo esto Dios lo hace real en ti. Todo esto tú lo vas a ir viendo y es un testimonio de que eres una nueva criatura, de que no sigues siendo la vieja persona que eras antes. Eres un hijo de Dios cuando tú puedes ver todo esto en tu propia vida. Deja que Dios te use. Deja que Dios te siga usando. Si tú ya recibiste todo esto de manos de Dios, ahora deja que Él te use para llevar este mismo mensaje a otras personas. Entonces, cuando te dije que estas palabras nos recuerdan nuestra misión de hacer discípulos, a esto me refiero. Que nosotros tenemos que ayudar a otras personas a que hagan este descubrimiento, que ellos puedan ver esa luz, que ellos puedan ver la hermosura de Cristo, que ellos puedan ver su gloria. Eso es a lo que Dios nos ha llamado y es el trabajo que tenemos que hacer. Jesús le dijo, yo te envío, y te dice a ti también el día de hoy, yo te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, eso es a lo que Dios nos está llamando. Grábense este mensaje, grábense estas palabras, estos versículos, apropiénlos y digan, Dios me está llamando a hacer esto. Dios quiere que yo haga esto y eso es lo que yo debo de hacer. Y creo que tenemos una buena garantía para creer que cada uno de nosotros podemos escuchar esta comisión de forma personal y apropiarla. Pedro, en su carta, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora fíjense, ¿para qué te adquirió Dios? ¿Por qué te hizo parte de su nación santa? ¿Qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado es para ti. Si Dios te sacó de las tinieblas, si Dios te sacó de ese lugar tan profundo donde estabas y te ha llevado a la luz, es para que tú anuncies sus virtudes, para que tú anuncies el Evangelio. Entonces vemos que Pablo no es el único que tiene el encargo de proclamar las bellezas de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. Todos los que hemos recibido ojos para ver la gloria de Cristo. Hemos sido llamados a proclamar esa misma gloria y ayudar a otros a ver esa misma gloria y llevar su mensaje y predicar la salvación. Como dice Pedro, a proclamar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces lo que vemos aquí en Hechos 26:18 es que la fe salvadora es la apertura de los ojos del corazón para ver y saborear la belleza de Cristo como nuestro mayor tesoro y nuestra más grande satisfacción. En otras palabras, cuando Jesús le dijo a Pablo que la gente se iba a volver de las tinieblas a la luz y que se iban a volver de Satanás a Dios, no quiso decir que se iban a volver a la luz y que encontrarían a la luz aburrida, o que se iban a volver a Dios y que encontrarían a Dios insatisfactorio. Si la luz te resulta aburrida, si no encuentras tu satisfacción en Dios, entonces realmente no te has vuelto de las tinieblas. Aún sigues en tinieblas. Aún Dios no ha obrado el milagro en ti. Aún tus ojos no han sido abiertos y no has descubierto la belleza incomparable de Jesús. El volverse a la luz y el volverse a Dios significa volverse a la luz tal y como es. Esa luz es brillante, esa luz es hermosa, esa luz lo es todo, es convincente, es deslumbrante y satisface. Entonces significa que el volverte a Dios también lo tienes que hacer tal y como Él es. Y Dios es el valor supremo en el universo y el más grande tesoro. Y tienes que verlo como Él es y entenderlo como Él es y aceptarlo en tu vida así. Entonces esto es lo que significa la fe verdadera, esto es lo que significa volverte un cristiano. Esto es lo que significa volver a nacer, que tú puedes ver quién es realmente Cristo, puedes ver su gloria y puedes apreciar y disfrutar de esa gloria. Pablo dijo, hablando sobre su fe salvadora, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Jesús dijo algo similar. Jesús les dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se dan cuenta el cambio que produce esa luz en tu vida? Todo lo demás pierde valor. Todo lo demás se ve pequeño ante la gloria incomparable de ese Dios. Todo lo que el mundo te ofrece, esas satisfacciones temporales del pecado, ya no te satisfacen porque encontraste algo mucho más grande, hermoso y satisfactorio que lo que Satanás te ha estado ofreciendo toda tu vida. Ahora tienes a Dios y puedes encontrar tu deleite, tu gozo, tu paz en ese Dios. Y ahí está la belleza suprema, ahí está la gloria que estamos buscando. En otras palabras, este aprecio por Cristo como nuestra suprema satisfacción es el corazón mismo del cristianismo. Si tú no puedes apreciarlo de esta manera, es que aún no hay un cristianismo en ti. Aún no eres un hijo de Dios. Aún no has sido transformado. Necesitas ver esa gloria. Jesús les dijo: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, la venida del reino salvador a una persona, la creación de un nuevo cristiano, es un milagro en el alma que encuentra al Rey Jesús como un tesoro tal que todo lo demás pierde valor, que todo lo demás ya no es brillante, que todo lo demás lo puede dejar a un lado y decir: puedo dejar mis amigos, puedo dejar mi trabajo, puedo dejar mi familia, puedo dejar muchas cosas. La vida que hoy tengo, por seguir a Jesús, porque Él es el que realmente vale, Él es el único que tiene un valor en sí mismo, Él es el que es. Entonces la pregunta final es si Cristo es tu Señor, pero también si Él es tu tesoro y tu más grande satisfacción. Pregúntate esto hoy. Eso es lo que tenemos que preguntarnos después de todo esto. realmente valoro a Cristo, realmente Él es mi satisfacción, Él es mi más grande tesoro. Si tu respuesta es no, te invito a que medites en lo que Él ha hecho. Si tienes preguntas o dudas, puedes platicar con alguno de nosotros con gusto. Compartiremos contigo pasajes de la Escritura y veremos quién es Jesús. Trataremos de mostrar su gloria para ti. Pero por otro lado, si tú respondes que sí, que Jesús es tu satisfacción, que Jesús es tu más grande tesoro, que Jesús es glorioso y así lo ves en tu vida, apropia estas palabras. Yo te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor, por tu grande amor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres hermoso, tú eres el más grande tesoro, Señor. Te pedimos que obres con fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, que abras nuestros ojos y nos permitas ver cada día tu gloria, que cada día podamos ver y disfrutar de ser hijos tuyos, Señor, y gozarnos en esto, aunque el mundo tenga aflicción, aunque el mundo esté lleno de dolor y de problemas. Tú has vencido al mundo, Señor, y esa victoria es nuestra fe, la fe que tenemos puesta en ti, la esperanza que tenemos en ti, porque tú lo eres todo. Así oramos, Señor. Llévanos a compartir esto con las personas que hay a nuestro alrededor. Llévanos hasta donde tú nos quieras llevar, Señor. Y haz esto una realidad y permítenos ser mensajeros tuyos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.